El teletrabajo no es el futuro, es el presente. O el teletrabajo ha llegado para quedarse. A ver, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Muchísimas, ¿no? Sobre todo cuando la pandemia y después de la pandemia, porque pensábamos que era algo ya, pues que se iba a instaurar en la mayor parte de las empresas, sobre todo en las empresas tecnológicas, ¿no? Que fueron las que más se adhirieron en masa, ¿no? A esta manera de trabajar. Y nunca pensamos que esto diera marcha atrás, pero fíjate, ahora, 3 años después, parece que han cambiado de opinión. Y te estoy hablando en este caso, pues, de empresas como Amazon, Twitter, como Meta, y están apostando por un modelo híbrido donde la presencialidad sea también obligatoria. Y es que tener a la plantilla en la oficina al menos 3 días a la semana, pues también tiene sus ventajas y por lo visto muchas. Es lo que vamos a analizar en los próximos minutos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, antes de entrar en materia, que aquí hay mucho que comentar, esta marcha atrás, por ejemplo, de las tecnológicas, la están encabezando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en Silicon Valley, ¿significa que el teletrabajo no es tan bueno como pensábamos?
Bueno, yo creo que significa que el teletrabajo ha tenido unas capacidades en un entorno que varían cuando también varía ese entorno. Es decir, no es lo mismo durante COVID o durante momentos en los cuales había una situación tanto de contexto, de mercado, de competencia determinada, que cuando ya se acaba la pandemia y cuando ya empieza a pasar y a transcurrir los meses de normalidad, claro, también se activa la competencia, también se activa la innovación, se activa los avances tecnológicos. Entonces, ¿qué sucede? Claro, no es lo mismo teletrabajar en un entorno de estabilidad competitiva, es decir, que no hay tanta, si quieres, movimiento, ¿no? En cada uno de los sectores de actividad, que no es lo mismo cuando ya llevamos tantos meses de normalidad. El mundo está muy competitivo, la gente mueve ficha, la gente lanza cosas nuevas, y entonces, claro, quien trabaja en un entorno ya mucho, mucho más dinámico, probablemente el modelo se cuestiona, o por lo menos a lo mejor no es tan bueno como en otro contexto. Es decir, ha cambiado el tablero de juego.
Bueno, lo que está claro es que hay que remitirse a los datos y los datos confirman que efectivamente este modelo del teletrabajo está decayendo, decae, por ejemplo, en estas grandes tecnológicas. Estamos refiriéndonos, como digo, a grandes grupos, pues estos que conocemos todos que están en Silicon Valley, pero también en España, donde según la última EPA, encuesta de población activa, solo el 6,6% de los empleados trabajaron desde casa más de la mitad de los días en el tercer trimestre de 2022, mientras que un 5,4% lo hicieron ocasionalmente. Esto parece incluso demasiado poco, ¿no? No sé qué opinas.
A ver, es poco, pero hemos comentado en otras ocasiones, Pilar, que en España, por la tipología de puestos de trabajo que tenemos, el porcentaje de gente que puede trabajar es mucho menor que en otros países de Europa. O sea, claro, con tanta peso del turismo, de la hostelería, del sector servicios, en España todos estos sectores pesan muchísimo. Entonces hay muchos sectores que es que el trabajador no puede teletrabajarlo, ¿no? Y por lo tanto, estos porcentajes los ves así ahí sueltos, dices bajo, un 6,6, 5 y pico, pero también yo he visto estadísticas que te dicen que solo el 20-30% de los empleos pueden realmente teletrabajar potencialmente, con lo cual esto podría llegar a ser uno de cada cuatro trabajadores que pueda teletrabajar. Entonces, bueno, pero aún así son datos bajos. Y lo cual demuestra que sí, que de alguna manera, si lo comparas con previo a la pandemia, pues bueno, hay un antes y después, pero al final quedan un porcentaje sobre la totalidad, pues bastante residual.
Entonces, ¿crees que quizá lo ideal es ese modelo híbrido al que también parece que vuelven las tecnológicas? Vamos a hablar, por ejemplo, de la cultura, pero no de la cultura relacionada con, yo qué sé, lo que uno sabe, la historia y demás, no, no, o la literatura. La cultura de empresa, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura de empresa? ¿Y por qué el trabajo presencial, digamos que potenciaría esta cultura de empresa?
Bueno, está muy bien la pregunta, ¿no? Porque fíjate que cuando inicias esa pregunta dices ventajas del modelo híbrido, ¿no? Y en realidad, como o sea, me ha gustado mucho que has introducido el segundo punto, porque esto va a tener que ver con una cultura de la empresa. Entonces, antes de responderte a la cuestión, cultura, sí, no se trata de saber de historia o de literatura o de poesía o de arte, ¿no? Cultura en el mundo empresarial tiene una definición que a mí me gustó mucho. O sea, escuché una vez a un colega que decía: mira, la cultura en una empresa es lo que la gente hace cuando nadie mira. Es
¿Cómo?
decir, cuando nadie. Lo que la gente hace en esa empresa
Sí.
cuando nadie está mirando, ni un jefe ni un compañero, ¿no? Sería cómo actúas tú como nadie mira. Eso es la cultura.
Qué bueno, es decir, no de cara a la galería,
Claro,
sino...
es la, al final la forma de actuar. Nadie me mira, nadie me vigila.
Sí.
¿Y cómo es mi forma de actuar? Esa al final es la cultura. Es un poco el modus operandi de toda una organización. Entonces, hay empresas con cultura del esfuerzo. Hay empresas con cultura del miedo. Hay empresas con cultura del emprendimiento, ¿no? Que dan más libertad, más permiso. Hay empresas con cultura pues a lo mejor incluso de la alegría o de la positividad. Hay empresas con cultura deprimente o de la negatividad. Hay de todo y una mezcla de todas ellas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que un modelo híbrido de trabajo, lo primero que hace es o chocar o transformar esa cultura. Entonces, imagínate que esta es una empresa de una cultura de muchísima supervisión, por ejemplo, cultura del hipercontrol, la típica empresa que se controla todo, ¿no? Siempre te controlan. Entonces, ¿qué sucede? Pues un modelo híbrido, pues por ejemplo, puede chocar con esa cultura. Entonces, realmente el modelo híbrido de teletrabajo obliga a las empresas a evolucionar y a transformar su cultura. Y la cultura es lo que más cuesta de cambiar una empresa. Hay una frase de un directivo americano que era muy conocido, fue Peter Drucker y un gran escritor de management, y que tenía una frase magnífica que decía: oye, mira, la cultura de una empresa se come a la estrategia para desayunar.
¿Qué quiere decir esto?
Dice, es que por mucho que tú digas voy a hacer esta estrategia, voy a hacer tal, dice, la cultura se lo come todo. Es decir, por mucho que tú planifiques, por mucho ahora vamos a enfocar por aquí, vamos a trabajar de esta manera, la cultura prevalece, es lo que más cuesta cambiar en una organización, pública o privada, ¿no? Entonces, el modelo híbrido de trabajo o un modelo de teletrabajo, lo que está pasando acabada la COVID es que está generando choques con las culturas. Y por eso hay compañías, empresas que al final lo quitan. Pero fíjate, no porque a lo
Pero el
mejor no
choque
sea
con las
eficiente.
culturas, a ver, ponme un ejemplo.
Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina una empresa, como decíamos, que hipercontrola. Una
Sí.
empresa que en la cultura lo que está es el hiperdetallista, hipercontrol. Ese es un tipo de cultura, ¿no? Muy, muy, a lo mejor muy exigente. Entonces, en un modelo híbrido de teletrabajo, si esto no es posible, porque no puedes controlar tanto el trabajo de los demás, ¿qué pasa? Que la forma de hacer, la cultura de esa empresa se ve amenazada y genera tensiones. Y genera discusiones y genera conflictos, y entonces al final se dice: oye, pues todos para aquí, se acaba el teletrabajo porque
Ya,
así no puedo controlar. Entonces tú
comprendo.
dirás: oye, pero yo quería, esto funcionaba, esto era eficiente, sí, pero está chocándola con la cultura. Al final no estamos cómodos, ¿no? La cultura es lo que te hace estar cómodo. Entonces el teletrabajo prolongado está chocando con culturas, y entonces o transformas cultura o se acaba el teletrabajo.
Estamos hablando con Fernando Tías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, de por qué las grandes tecnológicas, las hemos puesto como ejemplo, pero está pasando en cualquier empresa y además en cualquier parte del mundo, después de la pandemia, muchos han decidido volver, no a la presencialidad total a lo mejor, pero sí a apostar por la semipresencialidad y desde luego no a apostar completamente por el teletrabajo. Ponemos de ejemplo las tecnológicas porque son gente que normalmente podrían teletrabajar desde casa casi siempre, ¿no? Es un tipo de trabajo que se puede hacer desde casa. Y aún así, bueno, los directivos están prefiriendo que los trabajadores vuelvan otra vez a la empresa. Y no hay también aquí, Fernando, una cuestión de que ese contacto físico de los trabajadores, esos 2 minutos que de repente dedicas a ir a la máquina del café y compartir ahí un ratito con el trabajador que te encuentras de otro departamento, que eso también es enriquecedor para el trabajador y para la propia empresa.
Absolutamente. Y fíjate, ponía ese ejemplo de la máquina de café, pero te pongo otro muchísimo más simple, mucho más sencillo. Estás sentado en tu mesa de trabajo y estás haciendo algo y te surge una pequeña cuestión muy breve, ¿no? Oye, Pilar, ¿esto lo enfocarías así o lo enfocarías así? ¿Te gusta cómo queda esta frase escrita? No, no, mejor pon este otro adjetivo que te quedará mejor redactado. Vale, gracias, Pilar. Esto que hago en un minuto, no voy a hacer una llamada de videoconferencia o voy... Claro. Es decir, entonces, ¿qué sucede? Que al final tiras, ¿no? Tiras y dices, bueno, pues pongo la frase como yo piense. Entonces, no solo se pierde ese contacto diario, no solo se pierde ese momento del café o ese momento de compañeros, sino que se pierde ese pequeño comentario, esa pequeña duda que también hace que todo lo que es el trabajo en equipo, pues fomente un mejor resultado. Entonces, se gana eficiencia, por un lado, menos pérdidas también de desplazamientos, mejor conciliación, pero es verdad que hay una parte del trabajo que solo ocurre, solo es posible si presencialmente estás juntos.
Y entonces, Fernando, conociendo todo esto, viendo un poco las tendencias que estamos también analizando, si tuvieras que apostar por un modelo, no sé si hay un modelo de trabajo ideal, pero sería este modelo híbrido del que estamos hablando, combinar la presencialidad con el teletrabajo.
Mira, yo te diría algo, Pilar, por lo que yo veo en muchísimas organizaciones y en muchísimas empresas. Yo te diría híbrido barra flexible. Es decir, flexible significa, oye, puedes estar en una empresa que en un momento dado, por las circunstancias de cómo va ese mes, de cómo está yendo los clientes, cómo van los pedidos o cómo está el patio, pues que digas, oye, yo tenía negociados 2 días, 2.5, 3, pero este mes pues toca solo uno. Y en cambio el mes siguiente la cosa está más tranquila y a lo mejor sí que puedo hacer 3. Yo creo que, fíjate, no es tanto el modelo híbrido, sino que las relaciones laborales y el propio derecho laboral obliga a que todo esto quede muy regulado. Entonces la ley del teletrabajo te obliga a fijar el número de días, etcétera. Entonces es lo de siempre. No podemos legislar la incertidumbre. Es decir, el mundo de las empresas, de las organizaciones, necesita pues como una ameba, ¿no? Poderse adaptar al medio líquido en el cual se mueve, y entonces ese mundo es muy cambiante y necesitamos sistemas muy flexibles. Entonces yo te diría, mi opinión es que el modelo híbrido es bueno, pero tiene que haber una flexibilidad, te diría, casi semanal por las circunstancias, y eso es lo que ayuda tanto a la empresa como en realidad también al propio trabajador.
Claro, híbrido flexible, vamos, ¿qué trabajador no quiere tener un trabajo flexible, tener esta posibilidad, ¿no?, de adaptarse a las circunstancias sin dejar en absoluto de ser productivo? Yo creo que esto, con esto se gana normalmente felicidad, por decirlo así, y esto al final, en principio, tiene que redundar en beneficio de la propia empresa y de la propia productividad, ¿no? Yo creo que se está trabajando en este sentido.
Esa es la idea, esa es la idea. Es decir, al final, la satisfacción en el trabajo, la conciliación, el poder ofrecer un modelo que permite desarrollarte profesionalmente a la par que puedes acomodar pues tu logística, tus transportes, tu vida personal, pues esto es lo más eficiente, pero entender que al final, después de todo, las empresas tienen que ir bien, porque si las empresas no van bien, no pueden sostener ni modelos híbridos, ni modelos flexibles, ni modelos de ningún tipo, ¿no? Y bueno, se trata de ir encontrando ese equilibrio, pero sí, hoy día, incluso si no ofreces algo de teletrabajo, hay empresas que no pueden atraer talento, ¿eh?, o no pueden atraer a ciertas personas a sus puestos de trabajo. O sea, esto ya se ha quedado en la agenda, en la agenda de las ofertas de empleo.
Pues quedémonos con eso, al menos, porque lo dice además Fernando Trías de Bes, modelo híbrido flexible. Gracias, Fernando.
Hasta pronto, Pilar.